Buenos Aires, neuróloga de la División de Neurología del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, jefa del Servicio de Ensayos Clínicos de la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, desde 1995 hasta el 2004. Coordinadora del Grupo de Buenas Prácticas Clínicas de la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica. Organización Panamericana de la Salud desde 2000 hasta el 2004. Miembro del Grupo de Expertos de la Organización Mundial de la Salud para la redacción del Manual de Buenas Prácticas Clínicas entre 2001 y 2005. Miembro del Grupo de Expertos del Consejo de las Organizaciones Médicas Científicas para la redacción del libro Seguridad de Medicamentos durante los estudios clínicos. Asesora del Comité de Ética en Ensayos Clínicos del Instituto Nacional de Salud de Perú. Miembro de la Comisión Nacional de Terapias Celulares, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Coordinadora del Comité de Ética de la Comisión Nacional Salud Investiga, Ministerio de Salud de la Nación y del Comité de Ética Central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho estar en esta hermosísima provincia y vamos a hablar de los aspectos éticos en las investigaciones y de la guía de investigación en seres humanos del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, definimos la guía, define investigación como cualquier actividad de las ciencias en salud que involucre la recolección sistemática o el análisis de datos, siempre con la intención de generar un nuevo conocimiento. Esto es importante porque hace una distinción entre lo que es la práctica clínica, o utilizar algo en la práctica clínica fuera de lo que es habitual, y lo que es la investigación. La investigación no es usar, por ejemplo, un medicamento una vez fuera de la indicación habitual. Eso no es investigación, ¿está bien? Investigación es generar nuevo conocimiento a través de una recolección sistemática o del análisis de datos. Y es importante también esta definición, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, por otra parte, ¿no? Que dice también que no es solamente lo que tenga que ver con datos clínicos, sino también incluye todo lo que tenga que ver con el uso de material biológico, con los datos personales o con los registros. O sea, incluye mucho más amplio que es lo que es solamente el dato clínico. Pero todas las investigaciones se tienen que basar en tres principios fundamentales que tienen que ver con el respeto que tiene que haber hacia las personas en cada investigación, con el concepto de que la persona tiene que ser voluntaria hacia esa investigación, con el concepto de que la carga de la investigación tiene que ser hacia todos por igual, o sea, tiene que haber justicia distributiva y tiene que además haber un beneficio potencial mayor que el riesgo que pueda haber en una investigación. Es decir, si el riesgo supera los beneficios potenciales, obviamente no se pueden realizar. Quería repasar con ustedes algunos aspectos de cómo fueron evolucionando algunos de los dilemas éticos en las últimas décadas. Y bueno, todos conocemos que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial se establece a través de el proceso a los criminales nazis por los experimentos que realizaron sin autorización sobre las personas que estaban en los campos de concentración, el Código de Núremberg. ¿Qué es lo que establece por primera vez el Código de Núremberg? El concepto de la necesidad del consentimiento informado voluntario de las personas. Y este concepto de que si bien una investigación puede dar un resultado muy bueno para la ciencia, bueno, si esto no es beneficioso para la persona y los riesgos exceden a los beneficios para la propia persona, entonces no se puede realizar. Es decir, esto de que el interés sobre del propio individuo está por sobre el interés de la ciencia. Esto es rector en la ética de la investigación. Pero el código de Nuremberg surge una sola vez en un proceso que se realiza una sola vez, que no se continúa realizando, y sin embargo los dilemas éticos siguen, no es que se acabaron con los experimentos en los campos de concentración, hubo más problemas éticos y día a día, después vamos a ver, surgen dilemas éticos. Entonces, hacia el año 48 surgió la Declaración Universal, obviamente, de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional y en donde tiene que ver con esto también de la investigación, en donde se dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que por lo tanto están dotados de razón y conciencia y que deberán obrar unos con otros en un espíritu de hermandad. Es decir, que establece, digamos, parámetros para los derechos humanos y la investigación clínica, bueno, en la investigación clínica está relacionada con esto de los, por supuesto, con los derechos humanos, con los derechos de las personas, con el respeto hacia las personas, o sea que esto tiene jerarquía institucional y promueve el derecho de la persona a determinar sobre su propia vida. Es decir, soy yo el que determino, el que tomo una decisión de propia salud sobre mi vida, no son los demás, ¿está bien? O sea, tiene implicancias sobre las actividades de los investigadores sobre las personas. Bueno, no, como ya les decía, no se frenaron con la Segunda Guerra Mundial los casos, los dilemas éticos y hubo que trabajar sobre nuevas variables y traigo algunas de las peores cosas que pasaron. En 1956 en Estados Unidos, bueno, una infección de niños deficientes mentales con virus de la hepatitis, ¿no?, en un hospicio. Y en el año 63, una inyección de células cancerosas a pacientes ancianos. Y un caso que, bueno, todos deben conocer, hace no tanto, el presidente de Estados Unidos pidió perdón a esa comunidad en Alabama, una comunidad mayormente de comunidad negra de Estados Unidos, que se estaba estudiando la historia natural de la sífilis y en el medio salió la penicilina, se conoció el tratamiento de la sífilis, pero a la comunidad nunca se le comentó que salió el tratamiento, porque tampoco nunca se le dijo que era sífilis. Siempre se dijo la enfermedad de la sangre mala y entonces la persona no sabía, ciencia cierta, una, por supuesto, comunidad con muy bajo nivel cultural y educativo, y entonces no sabía que la enfermedad era la sífilis, entonces tampoco podía referirle al médico que era la enfermedad y no podía recibir el tratamiento y tampoco se les explicó, se cortó para decir, mire, no seguimos estudiando esto porque ya hay tratamiento. Y el estudio siguió y bueno, posteriormente obviamente el presidente Clinton creo que fue pidió perdón a la comunidad y hubo, a raíz de este estudio, entonces surgieron un montón de cuestiones en Estados Unidos, por ejemplo, se formó la Comisión Nacional de Bioética, salieron una serie de importantísimas declaraciones y el presidente pidió perdón públicamente. Y también entonces los médicos reunidos en la Asamblea Médica Mundial, ustedes saben que los médicos tenemos una Asamblea Médica Mundial en donde hay representantes de todos los países, se reunieron y surgió la Declaración de Helsinki, que no es ni más ni menos la declaración en donde los médicos decimos cuáles son nuestros deberes hacia los pacientes, en la Declaración de Helsinki, se habla en relación a la investigación, ¿eh? Mi mayor responsabilidad, dice la declaración, es mi paciente. Y como tal, entonces, tiene una serie de cuestiones referidas a cuáles son los deberes que nosotros tenemos en relación al paciente con la investigación. Y entonces, ¿cuáles fueron los hitos que marcaron la primera declaración de Helsinki? Bueno, de nuevo, afirmar el paciente es voluntario y él tiene la decisión sobre su propia salud, como tal, el consentimiento informado, vuelve a marcar Helsinki esto, el hecho de decir que el bienestar del paciente está siempre sobre el interés de la ciencia y la sociedad, en otro párrafo, o sea, marca que en el análisis beneficio-riesgo tiene que haber mucho mayor beneficio que riesgo, que la carga distributiva tiene que ser entre todos los pacientes, esto lo marca Helsinki, por primera vez dice, y como tal, ¿quién tiene que ver esto? Porque no es el propio Estado por ahí que administra los fondos de investigación el que puede decidir directamente entonces quién cumple con todo esto, quién protege a los pacientes para que esto se cumpla. Entonces dice, tiene que haber un organismo independiente de los investigadores y patrocinadores de la investigación que sea el que determine, y es la primera vez que se habla entonces del Comité de Ética en Investigación. Ahí surge el Comité de Ética entonces y su función de evaluar las investigaciones. ¿Pararon ahí los nuevos desafíos? No, surgieron nuevos. Entonces, bueno, surgió el tema que es difícil. ¿Cuántos de acá hacen investigación? Levanten la mano. Un tema para los investigadores, me parece, difícil, es diferenciar entre lo que es práctica médica y lo que es investigación. Es un tema esencialmente difícil, porque en la investigación yo me estoy haciendo una pregunta. Y como tal, si yo me estoy haciendo una pregunta, yo no la tengo contestada, ¿está bien? Y si no la tengo contestada, tampoco entonces necesariamente estoy ofreciéndole al paciente algo que sé que sirve. Estoy ofreciéndole al paciente algo de lo cual tengo una duda. Y eso trae un cierto tironeamiento con lo que el paciente espera del médico, porque el paciente que espera del médico, que le dé lo mejor, obviamente. Entonces, esta diferencia entre lo que es práctica clínica e investigación, la duda, la incertidumbre que genera la pregunta de investigación que no me respondí, y cómo la comunico y en qué parámetros la comunico, eso creó nuevos dilemas, obviamente, en la forma que se debe comunicar esta incertidumbre que yo tengo. Después yo traje un ejercicio para que hagamos todos juntos con eso, que me parece que es el principal problema. ¿Cómo yo le comunico a la persona que en realidad no sé ni en qué rama, por ejemplo, de un tratamiento va a estar, ni tampoco si sirve más que el tratamiento que está aprobado? Tengo esa incertidumbre, y cómo el paciente entonces recibe esa incertidumbre. Sobre estas cuestiones también trabajó entonces el informe, surgió el informe Belmont, que habla entonces de qué diferencia hay entre la terapia experimental y la práctica habitual, qué principios deben regir las investigaciones. Ellos dicen, bueno, el respeto a la persona, a la beneficencia y la justicia, y todo esto trajo aplicaciones que ellos proponen sobre el consentimiento informado, obviamente. O sea que, bueno, el informe Belmont fue un claro avance también en la ética de investigación. Pero ahí surgieron nuevos problemas. Uno de ellos fue, no hace tanto, bueno, había surgido el SIDA. África no tenía presupuesto para semejante, digamos, epidemia que tuvo de esta enfermedad. $6 por año, por persona de presupuesto. Esto era el presupuesto para el tratamiento del SIDA en África. Entonces, estaba establecido ya que la AZT era beneficiosa al inicio para la transmisión vertical de HIV de mujeres embarazadas, ¿está bien? Para cortar la transmisión vertical. Entonces, se había establecido un estándar de tratamiento, el ACTG-076, y lo que surgía era la pregunta de si un tratamiento más corto podía, con menos dosis, perdón, podía en realidad también beneficiar a las pacientes. Vamos a trabajar un poco en esto. La pregunta es lícita porque había alguna información que decía que la menor dosis podía beneficiar a las pacientes. ¿Es útil desde la salud pública? ¿Qué le parece a usted? Enormemente, porque disminuye en donde hay un presupuesto muy bajo. El tema es ahora, para una idea que está muy bien, el NIH la tuvo y que está muy bien, el NIH es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Digo NIH porque a veces nos pensamos, ah, es el NIH y hace todo bien, pero fíjense este caso. Y entonces, la pregunta estaba bárbara y la idea, ahora, ¿cómo se genera el protocolo? ¿Cómo se diseña? Bueno, yo puedo hacer un estudio de no inferioridad en donde vea mi intervención contra la intervención, mi intervención experimental, la mitad de la dosis contra toda la dosis que está aprobada, digamos, o que ya se había comprobado en el protocolo. Eso se hizo en Europa, ¿está bien? Así fue el diseño en Europa. ¿Cómo fue el diseño en África? Bueno, en África las mujeres en realidad no usaban AZT, no tenían esa AZT, cuando había embarazo no había esa AZT, entonces se usó placebo. Entonces, quiere decir que se podía usar la dosis entera de AZT versus placebo. El tema es que entonces había un estándar de diseño para las mujeres europeas que sí tenían acceso a la AZT y un estándar de diseño para el que no tenía acceso. O sea, el diseño estaba enmarcado en función del acceso a la medicación y no del conocimiento previo que tenemos de una medicación. Este tema del estándar y del posible doble estándar nos toca mucho a América Latina. Fíjense que hubo un caso posteriormente en América Latina con el surfactante, lo mismo. En Bolivia y Perú no había surfaxín, entonces para membrana hialina. También con población vulnerable, lo mismo, para determinar un nuevo surfactante, como no había surfaxín, se usó placebo. Pero en realidad el surfaxín existía en otros lados y estaba aprobado en otros lados y podría haber sido el comparativo. Entonces, este nuevo dilema del doble estándar surgió la necesidad de la utilización del control más adecuado. Yo traje casos extremos, pero a veces leemos protocolos donde el control que usan, y también hechos en Estados Unidos y demás, no es el más adecuado que existe. Entonces, si yo hago una intervención y lo comparo, no con el más adecuado, con el más adecuado una dosis que no es la más adecuada, o en el tiempo que no es el más adecuado, obviamente mi intervención va a ser mayor. Digo esto porque esto pasa en las enfermedades neurológicas, Alzheimer y demás, ni hablemos, ¿no? Pero pasa mucho. Entonces, bueno, este fue un dilema. ¿El acceso puede marcar el estándar o tiene que haber un estándar universal? Porque los principios éticos, queda claro, son universales, no son principios que puedan ser marcados por diferencias entre las personas. Y entonces surgió otro nuevo dilema, es por más que sea lícito, además, si lo que se está investigando después no va a poder ser vendido o utilizado en esa comunidad, ¿es lícito que sea en esa comunidad en la investigación? Les traigo el caso de la hepatitis, el vacuna para hepatitis A en Tailandia, que daba protección por un año, pero después era costosísima y en Tailandia nunca se iba a poder utilizar esa vacuna. También se iba a poder utilizar en otro lado. Entonces son cuestiones que hacen a la pertinencia del estudio. Ese estudio me está resolviendo un problema que yo tengo y una vez que esté la intervención, ¿va a venir a resolver un problema acá y ahora? Eso es algo que el comité tiene que ver también. Y entonces surgieron nuevas guías para esto. Las guías que hablaron sobre la posible explotación de comunidades, o sea, el turismo de estudios, ¿no? A mí la que particularmente me parece que viene a resolver muchas de estas cuestiones, se las recomiendo especialmente, es la guía que sacó la CIOMS, el Consejo de Organizaciones Médicas Científicas, el Consejo Internacional, y la CIOMS sacó estas pautas éticas para la investigación biomédica 2002-2008 y ahí responde muchos de estos dilemas nuevos que tenemos en la ciencia. Y vuelve a sacar una guía que es maravillosa años después, que es la guía para los estudios epidemiológicos, hablando justamente de los problemas que surgen de los estudios epidemiológicos, ¿está bien? O sea, por ejemplo, con las muestras, con la anonimización de muestras, con todo lo que sea anonimización de registros, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, con todos estos nuevos desafíos surgió la necesidad de tener una guía nacional, pero que recogiera, ¿no? Que diera, porque es muy... a veces del ser nacional, querer inventar la rueda cuando ya dio vuelta 2.000 millones de años, ¿no? Pero, por suerte, esta guía recoge todas estas experiencias que se han recogido en todos los países y que son más o menos similares, y recoge todas estas experiencias, y esta es la guía del Ministerio de Salud de Nación, que yo francamente celebro porque para los investigadores viene a resolver una serie de problemas que eran temas que no resolvía ninguna normativa, que uno tenía que estar viendo permanentemente cómo hacía. Yo traje algunas de estas cuestiones acá para que las charlemos. Se llaman, estoy por acá, después vamos a pasar a esto. La guía es la guía para investigaciones en seres humanos, la 1480 o 1480 del 2011, está en la página de Salud Investiga, todos la pueden bajar. No es para un día de lluvia como hoy ponerla en la mesita de luz y leerla. Yo lo que les recomiendo, no es una guía para leer, no es una guía para leer de una, ¿está bien? Así, es una guía para cuando yo tengo un problema, ir a buscar ese problema y ver qué dice. ¿Voy a formar un comité de ética? Busco eso. ¿Tengo este estudio que mandarlo al comité de ética? Busco eso. Y entonces van a ver que es riquísima en resolverle absolutamente cada una de las cuestiones que se van planteando en las investigaciones. Lo que dice es que, ¿qué aprobaciones se requieren para un estudio? Se requiere la aprobación de un comité de ética, obviamente. Cada provincia va a decir qué tipo de comité. Por ejemplo, donde estoy yo, en la Ciudad de Buenos Aires, solo pueden ser comités acreditados por el Comité Central de la Ciudad de Buenos Aires. Pero si un lugar tiene comité de ética, solo va a poder ser el comité de ética de ese hospital. Por ejemplo, yo estoy en el Ramos Mejía, puede ser el comité del Ramos, no puede ser el del italiano o otro externo, solo el de ese lugar, ¿está bien? Y si ese hospital no tuviera comité de ética, para un hospital público solo puede ser de un hospital público, y para un privado tendrá que ser de un hospital privado. El hospital público no puede, el comité de ética, salir a darle la banda al del hospital privado. Pero no todas las provincias son iguales. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, puso además otra cosa, porque es tan grande, y entonces, ¿qué dijo? Bueno, ojo, pero puede ser un hospital público de otro que le dé aval a otro hospital público siempre y cuando sea de la misma jurisdicción. Y para eso garantizó que en todas las jurisdicciones haya. Provincia de Córdoba y Mendoza dijeron, bueno, pero además nosotros los estudios de las fases iniciales y de vacunas lo queremos ver centralmente, en el comité central. O sea, cada uno fue poniendo normas, si quieren después me preguntan, es muy largo de decir, pero cada uno fue poniendo normas que tienen que pensarse de acuerdo a las características, obviamente, de las provincias, de qué comité tiene que ser, etc. Pero siempre, además, tiene que tener la aprobación de la máxima autoridad de la institución. Se aplica, entonces, como en mi provincia, la aprobación de la autoridad provincial. Ahora, si son estudios con medicamentos que no fueran aprobados, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, ¿no está bien? O que estuvieran aprobados, pero en los que se va a hacer una determinación que va a implicar un cambio en el prospecto del medicamento, en el registro, es decir, una nueva posología, una nueva forma farmacéutica, una biodisponibilidad o bioequivalencia, o, por ejemplo, una nueva indicación. Todos esos, además de tener la aprobación del comité de ética que dijera la provincia, es decir, institucional y además puede ser provincial, tendrán que tener la aprobación a nivel nacional de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, la ANMAT, ¿está bien? Porque eso ya tiene jerarquía, o sea, es una droga que se va a importar posiblemente, que va a pasar fronteras, etc. Entonces, obviamente, en esto sí tiene jurisdicción la ANMAT. Si fuera un estudio con células madre, también hay un órgano nacional que los ve, que es el INCUCAL, ¿sí? Actualmente. Bueno, ¿hay estudios que no requieren la evaluación del comité de ética? ¿Cuáles son? Bueno, si yo hago una investigación en seres humanos, pero utilizo información de